Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
El coma es un estado profundo de inconsciencia. Una persona en coma está viva pero incapaz de moverse o responder a su entorno. El estado de coma se puede presentar como una complicación de una enfermedad subyacente o como resultado de lesiones, tales como traumatismo de cráneo. El estado de coma rara vez dura más de 2 a 4 semanas. El resultado depende de la causa, la severidad y sitio de la lesión. Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda y acompaña Santos López. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy vamos a comenzar a hablar sobre el estado de coma y terminaremos el día de mañana con la ayuda de la entrevista que realizamos al doctor Carlos Zúñiga Ramírez. Él es neurólogo y especialista en enfermedades del sistema nervioso en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Además de la entrevista, preparamos información adicional sobre el tema. Vamos a escuchar el primer fragmento de esta entrevista.
Salud.
Para comenzar con la entrevista, doctor, ¿nos puede decir qué es o a qué se refiere el estado de coma?
El estado de coma pertenece a una alteración en el nivel de conciencia en un ser humano, vamos a hablar en un ser humano, y que puede estar producida por diversas causas. Estas pueden ser causas neurológicas o no neurológicas.
¿Cuáles son las causas por las que una persona puede estar en coma?
El estado de coma, voy a complementar un poquito, aunado a esta pérdida en el nivel de conciencia, se va a traducir en lo que es una falta de estímulos por parte de la persona que se encuentra en coma, al tratar de realizar ciertas maniobras como hablarle, tocarlo, producirle dolor, el paciente no va a estar reactivo a ninguna clase de estos estímulos. Las causas, como le comentaba, pueden ser neurológicas o no neurológicas. Un desequilibrio hidroelectrolítico, por ejemplo, una hipoglucemia, un estado hiperosmolar no cetósico, una encefalopatía hepática, una encefalopatía pancreática, una encefalopatía por distiroidismo. Pueden ser algunas de las causas, politrauma, sepsis, pueden ser algunas causas no neurológicas que pueden generar coma. Dentro de las causas neurológicas, obviamente lesiones del sistema nervioso central, como tumores, hemorragias, infartos, meningitis, encefalitis y algunas otras afectaciones en el sistema nervioso central, choque medular, por ejemplo, pueden llegar a originar un coma. Entonces, las causas son muy diversas. Va a depender cuál es el mecanismo por el cual se produce de manera refleja esta alteración en el nivel de conciencia.
Doctor, ¿y cuál es la diferencia entre el coma o una muerte cerebral?
El coma puede llegar a ser reversible en un porcentaje de pacientes dependiendo de la etiología, pero el paciente o la persona que padece el coma puede llegar a tener reactividad y, eléctricamente hablando, existe todavía actividad de las neuronas de la corteza cerebral. La muerte encefálica ya no se llama muerte cerebral propiamente, sino muerte encefálica. Es secundaria a alguna lesión grave e irreversible del sistema nervioso central, donde ya no se registra actividad eléctrica en las neuronas de la corteza cerebral. El paciente o la persona que padece muerte encefálica legalmente está muerta, puesto que ya es un, lamentablemente, es un estado irreversible de daño cerebral, de daño al sistema nervioso central, del cual esa persona ya no se va a recuperar. Y en este, la manera de hacer el diagnóstico, hay varias maneras de hacer el diagnóstico de muerte encefálica, Lo más común es que se tomen electroencefalogramas, dos, el número de dos, con una diferencia de horario de 6 horas, donde no se va a registrar ningún tipo de actividad eléctrica cerebral, de las neuronas de la corteza cerebral. Por otro lado, hay otras técnicas, como sería la ultrasonografía Doppler, del sistema arterial carotidio y vértebro-basilar, así como de las arterias cerebrales anteriores, medias y posteriores, para ver si existe algún flujo sanguíneo hacia el encéfalo. Va a estar perdido en las personas con muerte encefálica. Estudios de panangiografía cerebral, donde también se observa que hay ausencia de irrigación sanguínea hacia el cerebro en las personas que padecen esto. Lo más común en nuestro medio es que se utilice el electroencefalograma seriado para poder hacer el diagnóstico. Entonces, paciente con coma puede tener alteración del nivel de conciencia, pero todavía puede llegar a responder a algunos estímulos y puede revertir esta condición. Y por otro lado, hay actividad eléctrica en las neuronas de la corteza cerebral. Paciente con muerte encefálica es daño irreversible, no se va a ver ningún tipo de actividad eléctrica en las neuronas de la corteza cerebral y no se va a lograr revertir el estado de pérdida completa de respuesta a estímulos externos. Esa persona, la persona con muerte encefálica, legalmente está muerta.
Esto fue el primer fragmento de la entrevista sobre el tema coma, a cargo del doctor Carlos Zúñiga Ramírez. Él es neurólogo y especialista en enfermedades del sistema nervioso en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés, 499-992-4233 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
Señales de conciencia oculta podrían sugerir si el paciente despertará del coma. Existen pacientes en estado vegetativo o en coma que tras un traumatismo cerebral muestran señales de conciencia oculta, lo cual podría indicar sus probabilidades de mejorar, de acuerdo con un nuevo estudio publicado en la revista New England Journal of Medicine. Para llegar a esa conclusión, usaron un algoritmo especial con el que analizaron las ondas cerebrales de más de 100 pacientes sin reacciones tras la lesión cerebral. Encontraron que, varios días después del evento, uno de cada 7 participantes mostraban distintos patrones de ondas cerebrales como respuesta a los comandos para mover sus manos. Según los especialistas, algunos pacientes reconocen instrucciones, pero no pueden hacer el movimiento. Estas personas tendrían más probabilidades de recuperarse. El líder del equipo, el doctor Jan Klassen, de Columbia University Bacchus College of Physicians and Surgeons, declaró a Life Science que el estudio muestra las habilidades cognitivas suficientes de algunos pacientes para distinguir los comandos a pesar del traumatismo. Esto da como resultado mayores probabilidades de recuperación. Por supuesto, los expertos señalaron la necesidad de más investigación al respecto para confirmar los resultados y la promoción del algoritmo, pero el método será de gran ayuda para predecir quiénes tienen más probabilidades de despertar de un estado vegetativo o del coma y vivir de forma independiente. Los traumatismos cerebrales son traumas repentinos que dañan al cerebro. Generalmente son provocados por accidentes de tránsito o golpes. Estos pueden ser focales, es decir, dañar solo una parte del cerebro o involucrar a varias áreas. Los síntomas y las consecuencias dependen de la gravedad de las lesiones. Pueden ir desde simples dolores de cabeza hasta la pérdida de conciencia, hemorragias e infecciones que conduzcan a la muerte. Algunas de las señales inmediatas de los traumatismos son dolor de cabeza, confusión, desorientación, mareo, náuseas o vómito, vista nublada, ojos cansados, zumbidos en los oídos, fatiga o letargo, convulsiones, habla entorpecida y derrames cerebrales. En ciertos casos, las lesiones cerebrales cerebrales pueden conducir al estado de coma o vegetativo. Este último se caracteriza porque las personas están ajenas de su entorno. A pesar de lo anterior, los médicos reconocen una conciencia oculta en las personas. En otras palabras, son sensibles y capaces de responder a estímulos externos y ciertas indicaciones. Esto sería un indicador de su recuperación. Durante estas situaciones, el personal médico mide señales como apertura de ojos, respuesta verbal y motora. Asimismo, se asegura de dar al paciente un suministro de oxígeno suficiente, verifica que el flujo sanguíneo sea adecuado y hace un constante monitoreo de evaluación de los signos vitales, reflejos y temperatura. Las tareas de monitoreo se llevan a cabo con métodos como imágenes por resonancia magnética, las cuales utilizan campos magnéticos para detectar cambios en los tejidos cerebrales. Sin embargo, no siempre se determina si una persona será capaz de sobreponerse al daño cerebral. Para completar la información por resonancia magnética, recurren a electroencefalogramas. Así miden las ondas cerebrales y con eso podrían obtener mayor información sobre la probable recuperación del paciente, aunque no es suficiente. Por esos motivos, los investigadores de Columbia University se enfocaron en los electroencefalogramas para analizar las ondas cerebrales de 104 personas con lesiones cerebrales, quienes también experimentaron sangrado, traumas o falta de oxígeno. Ninguno de los pacientes era capaz de emitir palabra o responder a comandos verbales de sus especialistas. Los autores del nuevo estudio utilizaron un algoritmo de Machine Learning, aprendizaje automático, para analizar los electroencefalogramas, así como para determinar la diferencia entre los comandos abrir o cerrar los ojos y dejar de abrir y cerrar ojos, elaborado con información de la página electrónica Nación Pharma, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
En condiciones normales, el cerebro puede ajustar con rapidez sus propios niveles de actividad y de conciencia, según las necesidades del momento. El cerebro realiza estos ajustes en función de la información que recibe de los ojos, los oídos, la piel y otros órganos sensoriales. Por ejemplo, el cerebro puede disminuir su actividad metabólica o nivel de energía e inducir el sueño. Los distintos niveles de alteración de la conciencia, como lo son letargo, omnibulación, estado mental alterado, estupor y coma, tienen las mismas causas, que son muchas. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el siguiente fragmento de esta entrevista sobre el tema coma, a cargo del doctor Carlos Zúñiga Ramírez. Él es neurólogo y especialista en enfermedades del sistema nervioso en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La barra de los 30 minutos. Estamos de regreso.
Es un gusto que sigan sintonizando la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema para el día de hoy y mañana es coma. El coma puede durar de varios días a varias semanas. En los casos más graves de un coma puede durar más de 5 semanas, mientras que algunos han durado varios años. Después de este tiempo, muchos pacientes poco a poco salen del coma. Otros progresan a un estado vegetativo y otros mueren. Algunos pacientes que han entrado en un estado vegetativo pueden recuperar un cierto grado de conciencia. Otros permanecen en un estado vegetativo durante años o incluso décadas. El periodo más grande registrado es 37 años. A continuación, escucharemos la siguiente parte de nuestra entrevista con el doctor Carlos Zúñiga Ramírez. Él es neurólogo y especialista en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, quien nos está hablando sobre este tema.
Salud.
Doctor, en este caso, ¿el coma puede causar la muerte encefálica?
Sí, definitivamente. El coma per se no, propiamente, sino que la lesión que propició el coma puede ser de la suficiente magnitud o gravedad para que al cabo de algunas horas, días o semanas inclusive, pueda conllevar a una muerte encefálica. El coma nada más es una definición de una alteración en el nivel de conciencia. Vuelvo a la definición de coma. Es una pérdida de la reactividad de un individuo a estímulos verbales, táctiles o dolorosos inclusive. La persona no va a responder, no va a tener ninguna clase de interacción con el medio externo. Sin embargo, puede tener automatismo ventilatorio y tiene funciones autonómicas preservadas, como latido cardíaco, la presión arterial, la micción, la piloerección, la temperatura corporal, la defecación, la sudoración, etcétera. En tanto que el paciente con muerte encefálica puede tener al cabo de algunos días, 3 o 4 días por lo general, conservadas las funciones autonómicas, pero ya no tienen automatismo ventilatorio por el daño a los núcleos respiratorios a nivel del tallo cerebral. Entonces, una de las maneras para diagnosticar muerte encefálica, además de un estado de coma profundo y la pérdida de todo tipo de reactividad de estímulos externos, es que tengan apnea. Los pacientes sí o sí necesitan estar dependientes de un ventilador artificial para poder mantenerse con vida. Pacientes con coma no necesariamente tienen que estar con respiración mecánica asistida.
¿Cuánto tiempo puede durar una persona en coma, doctor?
El estado de coma puede durar desde horas, días, semanas, incluso años. Y dependiendo del tiempo de duración, pudiéramos hablar inclusive que aquellos que permanecen en estado de coma, estos que nunca recuperan un nivel de conciencia para poder interactuar con el medio externo, pueden pasar, dependiendo si esto fue por trauma o fue por otra causa, estaríamos hablando de un estado vegetativo persistente. En los casos de trauma, un traumatismo craneoencefálico severo o politrauma haya condicionado el coma y durante 3 meses o más el paciente no despierta, estaríamos hablando de un estado vegetativo persistente secundario a lesión traumática del sistema nervioso central. Cuando el coma dura más de un año y el paciente, la causa que le generó el coma fue por otro tipo de disfunción, por ejemplo, desequilibrio hidroelectrolítico, hipoglucemia, hiperglicemia, y encefalopatías de diversos tipos, etcétera. Esa persona hablaríamos de un estado vegetativo persistente cuando ha permanecido en coma y con pérdida total de interacción con el medio externo durante un año o más. Entonces, las personas, ¿cuánto pueden tardar? Va a depender del tipo de lesión que originó el coma y del daño cerebral que haya tenido, qué tan grave fue. Por otro lado, se habla que la capacidad o la posibilidad de que una persona despierte de un coma después de 28 días de permanecer en coma, obviamente se reduce a menos de un 40% la capacidad, de hecho a menos de un 30% la capacidad de que pueda despertar de ese coma. Entonces, esto es muy importante porque entre más tiempo pase el paciente con el coma, menor es la probabilidad de que vaya a despertar del mismo. Los pacientes están como si permanecieran dormidos de manera indefinida.
Ha terminado una parte más de la entrevista sobre el coma que realizamos al doctor Carlos Zúñiga Ramírez. Él es neurólogo y especialista en enfermedades del sistema nervioso en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. A continuación, vamos a escuchar una cápsula informativa acerca del tema del día de hoy referente al coma. Adelante.
Sobre el coma. Debido a que las personas que están en coma no se pueden expresar solas, los médicos deben confiar en los indicios físicos y en la información brindada por la familia y por los amigos. Prepárate para brindar información sobre la persona afectada, incluso lo siguiente. Eventos previos al coma, como vómitos o dolores de cabeza. Detalles sobre cómo la persona afectada perdió el conocimiento, incluso si se produjo repentinamente o con el transcurso del tiempo. Cualquier signo o síntoma notable antes de perder el conocimiento. La historia clínica de la persona afectada, que comprende otras enfermedades que pueden haber tenido en el pasado, como un accidente cerebrovascular o un accidente isquémico transitorio. Los cambios recientes en la salud o en la conducta de la persona afectada. El consumo de medicamentos de la persona afectada, incluidos los medicamentos con receta y de venta libre, así como las drogas no aprobadas o ilegales, como las drogas recreativas. En una exploración física, los médicos verifican los movimientos y los reflejos, la respuesta a los estímulos dolorosos y el tamaño de las pupilas de la persona afectada. Los médicos observarán los patrones de respiración que ayuden a diagnosticar la causa del coma. Los médicos también pueden controlar la piel para detectar signos de algún hematoma producido por el traumatismo. Con el fin de determinar el nivel de conciencia de la persona afectada, los médicos pueden hablar en un volumen alto o hacer presión sobre el ángulo de la mandíbula o sobre el lecho de la uña. Los médicos estarán atentos a los signos que se presentan si despiertas, como los sonidos vocales, la apertura o el movimiento de ojos. Los médicos analizarán los movimientos reflexivos de los ojos. Estas pruebas pueden ayudar a determinar la causa del coma y la ubicación del daño cerebral. Además, también pueden rociar con agua helada o caliente los canales auditivos de la persona afectada y observar las reacciones de los ojos. Se tomarán muestras de sangre para verificar lo siguiente: hemograma completo, los electrolitos, la glucosa, la tiroides y la función del riñón y del hígado. Intoxicación con monóxido de carbono, sobredosis de drogas o de alcohol, una punción lumbar o punción espinal puede verificar los signos de infección en el sistema nervioso. Durante una punción medular, un médico o un especialista inserta una aguja en el conducto vertebral y extrae una cantidad pequeña de líquido para analizarla. El coma es una emergencia médica. Los médicos primero controlarán las vías respiratorias de la persona afectada y ayudarán a mantener la respiración y circulación. Los médicos pueden ofrecer asistencia respiratoria, transfusiones de sangre y otra atención médica de apoyo. El personal de emergencia puede administrar glucosa y antibióticos por vía intravenosa, incluso antes de obtener los resultados del análisis de sangre. En caso de choque diabético o una infección que afecte el cerebro, el tratamiento varía según la causa del coma. Es posible que sea necesario un procedimiento o medicamentos para aliviar la presión en el cerebro debido a la hinchazón cerebral. Si el coma es producido por una sobredosis de drogas, los médicos administrarán medicamentos para tratar la afección. Si el coma se debe a convulsiones, los médicos administrarán medicamentos para controlar estas. Otros tratamientos pueden centrarse en los medicamentos o las terapias para tratar una enfermedad oculta, como diabetes o enfermedad hepática. En ocasiones, la causa del coma puede revertirse por completo y la persona afectada recupera la función normal. Sin embargo, si la persona afectada ha sufrido un daño cerebral grave, puede tener discapacidades permanentes o bien es posible que no recupere nunca el conocimiento. La persona puede entrar en un estado vegetativo persistente o sufrir de muerte cerebral. Elaborado con información de la página electrónica Mayo Clinic, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa concluimos nuestro programa del día de hoy con el tema coma, pero para el día de mañana continuaremos hablando sobre este tema. Con la ayuda del doctor Carlos Zúñiga Ramírez, él es neurólogo y especialista en enfermedades del sistema nervioso en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Así que no se lo pierda. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron algún tema, pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Santos López. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.